Ahora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Fondo 55 más de Entel. Inmobiliaria Hexacón. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, el Banco de Chile. Con Enel, disfruta una Navidad segura. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, 12 en punto. Partimos, pero absolutamente puntuales, este día jueves 12 del 2024. Y 12 más 12 es 24. O sea, hoy día vamos a ver el arco iris. Siempre hay que pensar positivo, porque iba a decir hoy día va a haber algo mal, una catástrofe. No, si es una fecha rara, bueno, pongámosle cosas positivas, ¿no? En fin, no vamos a entrar en ese lado místico porque yo por lo menos no lo tengo. Hoy en Santiago Adicto tenemos una invitada que sí, tiene un lado más que místico, diría muy poético, pero sobre todo geopoético. Es una de las arquitectas más importantes de Chile. Probablemente hace rato que se debiera haber ganado el Premio Nacional de Arquitectura. Hoy día, cuando hice un post en Santiago Adicto mostrando algunas de las fotos del libro de Cazú Segers, que lo tengo aquí encima del escritorio y se ve a través del streaming, un libro extraordinario, que es la razón, la excusa para la conversación hoy con Cazú. Alguien ponía ahí un comentario en el post. ¿Y cuándo el Pritzker? Bueno, no sé, o el Pritzker o el Premio Nacional, pero Cazú Segers es una de las grandes arquitectas de Chile. Ha hecho proyectos tan impresionantes como el que está en la fachada, en la tapa de este libro, que es el Hotel Tierra Patagonia, que de verdad es uno de los lugares probablemente más impresionantes de América Latina. No me atrevo a ir más allá porque tampoco conozco tanto, pero sí me atrevo por lo menos a nivel continental a decir que esta es una de las obras de arquitectura más impresionantes de nuestro continente, no solamente de Chile, y sin duda una de las más increíbles de la Patagonia. Es una de las muchas obras que aparecen en este libro, porque se acaba de publicar en una editorial que ya vamos a ver cuál es la nacionalidad de la editorial, pero es una editorial internacional que se llama, no sé si es Rizzoli o Rizzoli, en Nueva York, y con textos de un hombre extraordinariamente importante que es Philip Jodidio. Philip Jodidio es considerado el escritor de arquitectura contemporánea más importante que hay en el mundo. Ha escrito más de 100 libros sobre arquitectura contemporánea, ha escrito sobre IMP y sobre Tadao Ando. No, es un tipo increíble. Yo no sé si alguna vez Philip Jodidio, le vamos a preguntar a Cazú, ha escrito acerca de algún otro arquitecto o arquitecta chilena. Entonces el libro es muy importante por el texto de Jodidio, por la editorial, por el trabajo monográfico, porque entiendo que es el primer libro que abarca gran parte de la obra de Cazú Segers, y aparte porque es una belleza. Y ya lo pueden comprar, ya les vamos a contar cómo, a través del sitio web de Cazú Segers, sin duda, y ya ustedes lo pueden encontrar en este mismo momento. Si se meten a cazusegers.com, hay una parte que es tienda, y ahí se puede comprar directamente el libro. Hay un banner que dice comprar, o sea, pero vamos a preguntarle si también va a estar en alguna librería, en algún lugar. Ese es nuestro tema central. Estábamos esperando hace mucho tiempo esta entrevista porque este es un libro que nos tenía muy ansioso, a mí me tenía muy ansioso. Es un librazo, es hermoso, es precioso, los textos son notables. Pero antes de eso, y un poco en la onda Cazú, porque Cazú es una mujer que está muy conectada con la montaña, está muy conectada con las culturas ancestrales. Cazú Segers lidera la Fundación Más Mil, y la Fundación Más Mil hizo este lugar del que hemos hablado varias veces en este programa, que es el Umbral Plazoleta Negra, un lugar increíble, con un muelle que da hacia la montaña, con esculturas de Vicente Cajardo, y que está en la curva 22 del camino a Farellones. Y ayer, mirando en Instagram, de repente me aparece un post de La Tercera que dice: se anuncia temperaturas de 39 grados para no sé qué día de diciembre. O sea, pronto, de aquí a unos 10 días más, alrededor de la Navidad, hay anunciadas temperaturas que pueden llegar a los 39, 40 grados. O sea, yo cada vez que empieza a pasar eso en diciembre, en enero, pienso inmediatamente en que tenemos un escape, aunque sea por un rato, aunque sea por un día, aunque sea por una tarde, y eventualmente puede ser por una noche, y eventualmente puede ser por una semana también, dependiendo del lugar. Y me refiero, lo he dicho ya varias veces, pero voy a hinchar e hinchar e hinchar, porque hay temas con los que hay que repetir, que es nuestra cordillera, la que tenemos aquí en Santiago. Ni siquiera estoy hablando del Cajón del Maipo, no. La cordillera aquí, Farellones, ¿ah? El camino a Farellones, La Parva, Valle Nevado, El Colorado. ¿Qué pasa? Pasa que en esos centros de esquí, en verano también pasan cosas. En algunos pasan muchas cosas, en otros pasan pocas, pero hay un montón de alternativas interesantes. Y voy a repetir esto que me encanta decirlo. La temperatura disminuye al menos 12 grados. O sea, si es un día sábado y en Santiago hay 36 grados, usted sube en su auto, o si es aperrado, en su bicicleta, y va a ir viendo cómo de a poco va disminuyendo la temperatura, y cuando llega a Farellones va a estar, en vez de 36, va a estar en 24 o en 23. Y si llega a Valle Nevado probablemente va a estar como en 21, porque es un poquito más arriba todavía. Le va a dar frío. Tiene que llevarse un polerón. Porque después cuando llega el atardecer, y ver el atardecer desde la cordillera es impresionante, hay que abrigarse. Eso no puede ser más rico en verano. Entonces, quiero contarles algunas cosas. La Parva, todos los fines de semana del verano, abre... Hasta el momento, el Andarivel Águilas, para andinistas a las 8 de la mañana y para bikers a las 9 de la mañana. ¿Ya? Eso lo usa mucha gente para subir al Plomo o para ir a mirar ahí cerquita, caminando el Cerro Pintor. ¿Ya? Es una hermosa alternativa para ir a la cordillera, usar un Andarivel, llegar bien arriba, sobre los 3.000 metros, y poder o iniciar un ascenso o caminar un rato. Pero andar en Andarivel, en verano, en la cordillera, es exquisito. A las 4:35 es la última bajada en silla. Ojo con eso para que no tengan que bajar. Bueno, igual se puede bajar caminando, no es ningún problema. Y el 21 de diciembre abren un segundo Andarivel, que es el Alfa. ¿Ya? O sea, desde el 21 de diciembre en La Parva va los fines de semana a estar abierto el Andarivel Águilas y el Andarivel Alfa. Eso es La Parva. En Valle Nevado tienen un restaurante que abre todos los días del año, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Entonces, se llama Valle Lounge. Entonces, ustedes pueden ir a Valle Nevado un día sábado, o si pueden ir en la semana, o un domingo, y dicen, vamos a almorzar a Valle Nevado. Entonces, van a la cordillera, baja la temperatura, está exquisito almorzar en Valle Nevado. Y hay una opción más que me fascina, porque además hasta la conozco bien, que es en Farellones, un hotel-restaurante que se llama el Alemán de Farellones. Está todos los días abierto, se puede ir a comer un sanguchito, papas fritas, una cerveza, también se puede alojar. Entonces uno se puede quedar a dormir en un lugar que es el refugio del DAV, del Club Alemán Andino. Los precios son bastante posibles, digamos, de pagar, no es un lugar caro. Es muy lindo y las puestas de sol desde el Alemán de Farellones son alucinantes. Entonces, como les digo, hay muchas opciones. Para ir a caminar, para ir a hacer descenso en bicicleta, para ir a subir el Plomo, para ir a tomarse un cafecito. Están las opciones de La Parva, están las opciones de Valle Nevado, está la opción del Alemán de Farellones. Este año, ese que llamábamos Parques de Farellones, que después cambió el nombre, donde había estos juegos, este año está cerrado, porque están haciendo reparaciones. Pero todo lo demás está abierto. Así que, por favor, ténganlo en consideración, pónganlo en su agenda mental. Los fines de semana o en la semana, si tienen esa posibilidad, la cordillera de Santiago es una alternativa con 12 grados menos de temperatura y con lugares para comer, tomar, hacer deporte, pasarlo bien, ir en familia, ir en pareja, ir solo, ir a meditar, lo que quieran. Eso. Y tengo un dato más que también tiene que ver con la montaña, así que hoy día estamos muy en la onda montaña, y es que este sábado, este es un dato que me dio la destacada arquitecta del paisaje Romy Hetch, porque esta semana, ayer fue el Día de las Montañas, entonces el Día de las Montañas se va a celebrar este sábado con un evento familiar en el Parque Yerba Loca, que está como en la curva, no sé, 25, póngale, no me acuerdo, la curva 20 y tanto. Y es un evento muy lindo que se va a hacer este sábado 14 de diciembre en Yerba Loca, este parque maravilloso que está al lado de Santiago. Parte a las 11:30 de la mañana con una ruta de los exploradores, que es un desafío deportivo, dice, en parejas, y en que los participantes deberán descubrir varios puntos repartidos por el sector de Villa Paulina y siguiendo un mapa. Más tarde, en la explanada afuera del visitante, en la explanada afuera del visitante, no sé lo que es eso, podrás almorzar en medio de la naturaleza, mirando el paisaje cordillerano. Van a haber varios emprendedores de distintos sectores de la ruta G21 que van a ofrecer comida, sándwiches, empanadas, dulces y jugo. Va a haber competencias de boulder o muro de escalada. Y va a haber una presentación musical en vivo a cargo de Icalma, proyecto del músico, arquitecto, cineasta y amigo de este programa, Philippe Boissier. Después de 20 años de silencio musical, acaba de publicar un nuevo disco, Philippe, llamado Habitar la Inmensidad, y que va a tocar en este evento en una presentación que va a conectar música, fotografía y naturaleza. Las actividades para este evento por el Día de las Montañas son gratuitas, pagando la entrada del Parque Yepaloca, que vale 3.500 pesos la general y 2.500 pesos para menores entre 6 y 17 años y mayores de 60. Los tickets se compran a través de su sitio web, y supongo que también se podrán comprar en la entrada del Parque Yerba Loca. Así que este sábado, evento precioso todo el día y que remata con una presentación musical de Icalma, banda a cargo de nuestro queridísimo Philippe Boissier. Imperdible. Yo estoy leyendo todo esto en Finde de La Tercera. Si ustedes ponen el Día de las Montañas se celebrará con un evento familiar en el Parque Yerba Loca o algo de ese texto, y ponen Finde, les va a aparecer toda la información. Ya, voy a dejar pendiente otro tema que tenía para probablemente el lunes, porque mañana día de panoramas con Pablo Andulce, porque tenemos una tremenda invitada y no quiero perder más tiempo de la posibilidad de conversar con ella. Así que nos vamos directo a la música. Escuchamos una canción que yo pensé que era más antigua, tiene solo 40 años, es del 84. Es de Queen y se llama I Want to Break Free. I Want to Break Free. Escuchábamos a Queen con la canción I Want to Break Free y ya estamos en el estudio con nuestra invitada. Le voy a pedir a la Cazú Segers que me preste el libro de vuelta porque le estaban sacando una foto con el libro. Aunque el libro es de ella, en realidad este libro es mío porque ya me lo regaló, así que acuso propiedad. Bienvenida, Cazú Segers, a este esperadísimo programa para poder hablar de este maravilloso libro que tenemos acá al lado. ¿Cómo estás, Cazú?
Bien, Rodrigo, hola.
Ay, qué rico poder tenerte acá, tener el libro, porque yo estaba hace rato que sabía que se venía este libro, que además es el primer libro que reúne gran parte de tu obra. No había un libro con este nivel de profundidad o este nivel de extensión. Corrígeme si estoy equivocado.
Habían dos antes del 2008, uno que se publicó en España, como una fundación y centro de estudio de la madera, AITIM, y se llamó Carpinterías. Y ese mismo año se publicó en la RQ una de estas ediciones que hacían de los arquitectos chilenos, que se llamaba Prototipos en el Territorio.
Verdad.
¿Te acuerdas?
Pero como más monográfico, como más sobre la obra, e incluyendo además toda la obra, por ejemplo, que no alcanzó a cubrir el primer libro del 2008 en adelante, evidentemente
claro,
ese libro.
Sí,
¿no?
Este libro es en realidad como, yo diría que del 2000 en adelante, y es, claro, una monografía súper consistente en realidad, editada por Felipe Jodidio y publicada por Rizzoli, así que...
Eso te vamos a preguntar ya que nos des más contexto para entender la importancia tanto de la editorial como del gran Philip Jodidio, pero primero te voy a presentar como corresponde. Cazú Segers es arquitecta de la Universidad Católica de Valparaíso, que no es un detalle, es algo bien importante en su biografía. Es fundadora y directora del estudio Cazú Segers. El 2019 fue incluida en la prestigiosa Architecture A-List, la lista A de arquitectura de El Decor, y un año después fue reconocida como una de las arquitectas latinoamericanas que derriban barreras por Forbes Magazine. Embajadora de marca Chile, fundadora del Observatorio Lastarria, hoy Fundación Más Mil, y co-creadora de la plataforma colaborativa y educativa Andes Workshop junto al Grupo Talca. Cazú también se ha desempeñado como profesora visitante en el Yale School of Architecture de la Universidad de Yale y es una destacada charlista internacional en diversas materias. Cazú y su práctica arquitectónica tiene un sólido enfoque social y sustentable con mucho arraigo al lugar, sus procesos, materiales locales y sobre todo con la madera, un vínculo muy fuerte con la madera. Y sus proyectos cubren un amplio rango de investigación multidisciplinaria transitando por las diferentes escalas, desde el territorio al objeto, del objeto al territorio, en un proceso creativo que nace de la geopoesía. Sus obras han sido acreedoras de diversos premios, tales como el Grand Prix de Versailles, ese se lo ganó
el Magnolia,
el Hotel Magnolia, ¿no? Con toda esa transformación increíble que se hizo de este maravilloso edificio que se transformó en hotel, digamos, ¿no?
Exactamente.
No sé si la palabra transformación es la más correcta. ¿Cuál es la que te gusta a ti para usar el Magnolia?
Yo creo que transformó en hotel, sí, porque era un edificio, se supone que fue como el primer proyecto inmobiliario, y tenía tres pisos y hubo que agregarle tres pisos más, tres pisos más, entonces fue un gran desafío.
Y edificio de un arquitecto importante, además, ¿no?
Sí, de un tío abuelo, resultó ser.
¿Qué se llama?
Eduardo Costabal.
Costabal. Sí. Bueno, y Costabal, Garáfulich, además, juntos hicieron algunas obras emblemáticas en la historia de la arquitectura en Chile.
No, y lo más impresionante es que resultó que mi abuelo paterno fue el calculista de ese edificio. Después lo supe, sí.
Muchas cosas que averiguaste cuando entraste a trabajar en la obra, digamos.
Sí, como
¿no?
que me llamó el ancestro familiar, parece.
Bueno, y sin duda es uno de los hoteles más, no sé si decir boutique, pero uno de los hoteles, yo creo que podríamos decir que es boutique, no sé si la cantidad de habitaciones da para decir exactamente que es boutique.
Tiene 42 habitaciones.
Probablemente sí, ¿no? Sí. Uno de los hoteles boutique más lindos que hay en Santiago. Te ganaste entonces el Grand Prix de Versailles, el Premio National Geographic Unique Lodge of the World, que supongo que es por el Tierra Patagonia.
Sí.
Yes. La obra que está en la portada, de hecho, de tu libro, ¿no?
Sí, además ha sido elegido dos veces como el mejor hotel del mundo, al principio y 10 años después, así que es como un gran honor para ese hotel, además de muchísimos otros premios.
Y es la obra no solo más, quizás más connotada, sino que también la más grande que has hecho, ¿no? Por metros cuadrados, Bueno, mira, podríamos hacer un programa solo para hablar del Tierra Patagonia. O sea, ese es el nivel de la obra, por lo tanto, no me sorprende para nada estos premios que estamos comentando. También el Gran Premio Latinoamericano de Arquitectura, el año 93. Ese fue hace 31 años. ¿Por qué fue ese proyecto?
Por la Casa Cala, que fue mi primera casa, hecho. Cala. La Casa Cala, que yo la llamo mi casa tesis. Y es muy lindo que este año me invitaron de la Bienal de Buenos Aires a hacer la charla que cerraba la Bienal. Y no había vuelto desde que gané el premio, y en realidad ese año nosotros nos fuimos en la competencia y los jurados de esa época dijeron, pero ¿cómo no vamos a hacer un gran premio latinoamericano cuando se está haciendo la mejor arquitectura? Y así se funda el Gran Premio Latinoamericano y me lo gano yo con la Carla, que fue como un... con mi primera casa, además, y que fue como un tremendo disparo hacia adelante. Y yo destaqué mucho eso, como la importancia de estos premios a estudios emergentes, porque al final te dan posición, te colocan, ¿no?
Absolutamente. Lo hablábamos esta semana a propósito del concurso de anteproyectos para el Museo de Rapa Nui. Tuvimos aquí a dos de los cuatro ganadores, que son arquitectos todavía no tan conocidos, bastante jóvenes, y la proyección que les da, por ejemplo, haberse ganado un concurso de arquitectura importante en Chile también. Esos concursos ayudan mucho a foguear eventualmente sí. arquitectos y hacerles como un salto cuántico en la carrera, así como los premios, por supuesto.
Sin duda, sí.
Y finalmente, hablando de premios, porque no los podemos nombrar todos, también has sido finalista del premio Art Vision en el 2016 y en 2021 fuiste premiada por la innovación en arquitectura al recibir el premio Dora Riddle, que es uno de los premios que da el Colegio de Arquitectos. Durante el 2023, no sé, corrígeme la fecha porque yo lo siento como 2024, pero fuiste finalista en la... Esta fue el 2022, que fuiste finalista en el fondo en la terna del Premio Nacional de Arquitectura junto a Smiljan Radic y Fernando Pérez Oyarzún.
Sí.
Lo ganó Fernando Pérez Oyarzún.
Muy bien ganado.
Y este año fuiste finalista con el inmenso, así como tú eres inmensa, el inmenso Cristian Undurraga.
Sí.
Y Cristian Castillo, y lo ganó Cristian Castillo, que para mí fue una tremenda desilusión que no lo haya ganado ni Cristian ni tú. Esa es mi opinión.
Sí, bueno, yo creo que es la opinión de todos los arquitectos, ¿no es cierto? Que, o sea, es una lástima lo que pasó con el Premio Nacional, la verdad. Sin quitarle valores a Cristian Castillo, pero en el fondo no tiene la trayectoria.
O sea, menos en comparación con ustedes dos. No, y lo más chistoso es que cuando nosotros publicábamos en Santiago Adicto la terna, digamos, se enojaron mucho de que cómo se nos ocurría publicar la terna, que eso era un secreto, que eso no se hacía. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos saber con quién competía la persona que ganó?
Obvio.
Si no le damos ese contexto, ¿cómo lo valoramos, no?
Claro.
O cómo lo no valoramos.
Bueno, claro.
En fin, yo creo que Cazzu Zegers, y ya lo dije al principio del programa, hace rato se debería haber ganado el Premio Nacional de Arquitectura por lo bajo. Cazzu Zegers, ayer fue el Día de las Montañas. Estamos en la Semana de las Montañas. Tú tienes un vínculo muy fuerte con la montaña. De hecho, muchos de tus proyectos, o varios de tus proyectos, están en vinculación con la geografía, con el territorio. Y hay una frase que quiero preguntarte si es directamente tuya, si tú se la escuchaste a alguien y la acuñaste, no sé, que es: el territorio es a América lo que los monumentos son a Europa. Que es una frase extraordinaria, porque resume muchísimas cosas. Esa es una frase desarrollada desde tu cabeza,
mía.
Es tuya.
Sí, es mía.
Yo siempre la he citado como tuya, pero que nunca te había preguntado directamente, ¿no?
No, es mía, y de hecho esa frase me apareció, porque frases como esa aparecen, no es como que uno las inventa. El 2003, en mi primera charla internacional para los 100 años de Gaudí, que nos invitó el Colegio de Arquitectos de Barcelona, el COARC, y fuimos a dar esta charla y ahí me apareció.
¿Esa charla dónde se hizo, ponte tú? ¿En alguna de las obras de Gaudí, supongo?
No, se hizo en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, el COARC.
Ok, pero es que inmediatamente yo digo Gaudí, pienso en las obras más importantes como la Sagrada Familia de Gaudí,
sí.
Y pienso en Barcelona, y claro, cuando pienso en Barcelona pienso, por ejemplo, el Parque Güell, en el Casa Milá, etcétera. Y claro, probablemente ir a hablar a Barcelona sobre... Es como uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son las obras o cuáles son los íconos del lugar de donde yo vengo, no?
Claro.
Y ahí en el fondo estoy interpretando, ¿no? Tú dijiste, mira, los íconos nuestros no son arquitectónicos, son geográficos.
Sí.
No podemos competir con el plomo con sus 5.424 metros, ¿no?
No, claro. Y es así, y de hecho hay una anécdota de Rodrigo Chewert cuando fueron del grupo Talca, cuando fueron a Venecia, en que llevaron a Pedro, que es el leñador... Y entonces hay una discusión entre Pedro y el uno de los guardianes del museo, del arsenal, que le dice, oye, cuidado acá, que esto es un edificio muy antiguo, no tengo idea cuánto habrá tenido, 200, 400 años.
800, si
ya, quieres. 800, ya, 800. Y Pedro le dice, oye, yo tengo un volcán de 4.000 años.
Claro.
Ese concepto,
no me hablé a mí de antigüedad.
Claro, exactamente. Ese concepto de lo que es la geografía y el paisaje para nosotros.
Y eso en Santiago es muy evidente, quizás en el sur de Chile también, pero si uno va al norte, a San Pedro, Atacama y Veta, yo creo que eso es válido para prácticamente todo el país, ya que tenemos esta cordillera que nos acompaña casi a lo largo de todo el territorio,
sí.
Y no es la única, además está la de la costa, pero los Andes especialmente tienen esa cosa gigantesca, inmensa, es la cadena más grande después de los Himalayas.
Sí.
No podemos obviar a los Andes, ¿no?
No.
Somos en parte somos eso.
Somos andinos, sin duda, y no solamente Chile, sino que Latinoamérica completo, o sea, vamos, es desde la Antártica hasta Colombia.
Claro, por eso la frase es, el territorio es a América lo que los monumentos son a Europa. Es también una muestra de humildad desde la arquitectura, diciendo, podemos hacer cosas muy importantes, sí, pero jamás vamos a poder estar a la altura de nuestros principales hitos, que son geográficos.
Claro, y lo que yo digo es que, o sea, lo que estoy queriendo decir con esa frase es que nosotros tenemos que entrar en diálogo, no imponernos, no desaparecer, sino cómo en el fondo entramos, y el Tierra Patagonia creo que es un gran ejemplo de eso, cómo entramos en un diálogo amoroso con el territorio, de respeto y de integración. Entonces se potencia tanto la obra como el paisaje.
El Tierra Patagonia, que está frente al lago Sarmiento, ¿no es cierto? Sí. A unos, no sé, 40 kilómetros de la entrada al Parque Nacional
sí,
Torre del Paine.
Sí, está muy cerca de la entrada, sí, de una de las entradas.
Yo tuve la suerte de ir, realmente fue una experiencia sublime para mí y para mi familia. O sea, mi hijo, mi mujer, todos nos acordamos del Tierra Patagonia, lo tenemos muy presente, porque estar ahí, no solo la geografía, sino que el hotel, todo. Cuando tú te alejabas un poco para alguno de los paseos y llegábamos, no sé, 5 kilómetros o un poco más, el hotel empezaba a desaparecer. Y realmente lo buscabas y no lo encontrabas. Y lo estabas viendo, pero no lo podías ver. Esa desaparición, ese camuflaje, el convertirse en territorio, me imagino que es evidentemente a propósito y tiene que ver con esa vinculación con el lugar, ¿no?
Completamente. Y de hecho, cuando me invitan a hacer el hotel, vamos al lugar, lo recorro un par de días. Había muchos lugares donde ponerse, y la primera pregunta que me viene, y que es lo mismo que me pasa con el Magnolia, digo, ¿cómo pongo 5.000 metros cuadrados aquí sin echar a perder el lugar? Porque al final el lugar ya era perfecto, con el macizo del Paine al frente, con toda esta topografía de cerros, y en ese recorrido yo de observación me empiezo a dar cuenta que al frente hay toda una topografía de dunas, y que el terreno donde estábamos tiene dunas, y digo, ya, el hotel va a ser una duna más de esta topografía.
Una duna. Bueno, nunca había escuchado ese concepto para hablar del hotel. Me hace mucho sentido.
Que está generado a partir de los vientos que vienen del glaciar, de los grandes vientos que son en temporada y que van depositando estos sedimentos. Entonces, es algo que porque siempre, ¿no es cierto?, mi arquitectura nace de la palabra poética, que muchas veces viene del territorio, de algo random. Y aquí la palabra fue viento, y el viento era evidente, porque en octubre y noviembre, que es la temporada, son 100, 120 kilómetros por hora. O sea, el viento en la Patagonia es algo muy, muy importante y muy presente, y genera esta topografía de duna. Así que el hotel se fusiona simplemente por ser esta duna más que emerge del suelo, y de hecho se hicieron unos taludes que, cuando hicimos los heridos para armar las fundaciones del hotel, se levantó toda esa vegetación, se llevó a un invernadero y se tuvo ahí, cosa que cuando el hotel estuvo listo, se volvió a plantar. Entonces quedó inmediatamente integrado. Además, es una vegetación que le cuesta mucho crecer. Por lo tanto, si nosotros no la hubiésemos cuidado, y hubo un gran cuidado de por dónde tenía que funcionar la constructora, se demarcó el espacio donde tenían que trabajar. Fuimos muy cuidadosos en eso. Y este es este fuselaje que emerge la tierra y se vuelve a meter. Entonces el edificio también genera un frente al viento y genera una zona eddy. O sea, viene el viento.
¿Una zona?
Eddy se llama.
¿Qué es eso?
Que es de aerodinámica.
Ah, ya.
Viene el viento que choca contra el edificio y salta como una ola, ¿no es cierto? Al chocar es lo mismo que una ola y cae más atrás. Entonces genera un espacio, un vacío, donde no hay un poquito de viento, pero no hay 120 kilómetros por hora. Entonces eso es justo coincide con la entrada, para que los pasajeros puedan entrar más o menos temperados al edificio.
Muchas veces en este programa hemos hablado de la importancia de cuando se junta un mandante extraordinario con un arquitecto extraordinario. El ejemplo de Pedro Ibáñez y Pepe Cruz Ovalle en los hoteles Explora, o en las sedes de la Universidad Adolfo Ibáñez, es clarísimo. En este caso, el vínculo entre la familia Purcell, y quizá específicamente, tú me corregirás, entre Michael o Miguel Purcell y tú, ¿cuán importante fue el nexo entre los mandantes en este caso y la arquitecta para lograr lo que se logró?
Es clave, o sea, creo que el que haya sido Miguel Purcell el que haya estado a cargo de este proyecto fue lo que permitió que este proyecto sea lo que es.
It takes two to tango, como se dice en inglés. Se necesitan dos para el tango para que se resulte una obra de esta magnitud, ¿no?
Claro, y se vuelve un círculo virtuoso cuando coincide también la constructora, que fue Salfacorp, que también se la jugó, y fue muy importante esa constructora, porque solamente alguien con esa capacidad de gestión podía realizar un proyecto como este en la lejanía y en la aislación en la que estábamos y el clima súper inclemente.
La materialidad del Tierra Patagonia, ¿en qué porcentaje es madera, Casus Ejers?
No sé, a ver, yo diría así, que están todos los revestimientos, diría que puede ser un 40, 50, 60% por ahí.
Bueno, porque la madera además está muy presente en tu vida a través de prácticamente todos tus proyectos,
como más,
¿no?
Más del 60, como 80, porque en realidad todo el techo del Tierra Patagonia es madera. Está hecho con unas cerchas que se hicieron uno a uno y después todo está revestido en madera y todo está hecho con lenga certificada que tenía un bosque salfa. Así que quedó, y también hacían los muebles, así que era todo un ciclo circular.
Sí, claro. ¿Te costó mucho más que desarrollar una casa, por ejemplo? Porque las casas son probablemente las que constituyen la mayor parte de tu obra. Tienes el caso, claro, el Hotel Magnolia y el Tierra Patagonia. Tienes una iglesia también, que es una joyita, ¿no es cierto?, que está en Puente Alto, la capilla. Sí. Tienes las tiny houses. Pero este proyecto, por su magnitud, por su ubicación, ¿costó más o al final es parte de una visión que hace que los proyectos sean más o menos parecidos?
Sí, es parte de una visión, es una misma metodología de trabajo. Entonces, al final, tal vez lo que cuesta más es como el tamaño, pero ya cuando uno logra armar el gesto y el desarrollo, eso se hace como que viene toda la parte del desarrollo y, por supuesto, entraron varios equipos. Ahí estuvo Roberto Benavente, que le pedí que lo invité a ayudarme a desarrollar todos los detalles constructivos, y Rodrigo Ferrer, que era el arquitecto por la oficina de los Matetich, que estuvo como project manager del proyecto. Entonces, ellos dos también aportaron un montón a que este edificio sea de la calidad que es.
¿Por qué es el que está en la portada de este fantástico libro que estamos mostrando, que acaba de publicarse, que se llama Casus Ejers, Architecture in Poetic Territories? Y lo digo en inglés porque el libro está en inglés. Es un libro que en el fondo, me imagino, busca un público internacional.
Sí.
¿Por qué elegiste? O sea, es un poco redundante preguntarte por qué, porque probablemente es tu obra más icónica, pero ¿por qué eligió Casus Ejers el Hotel Tierra Patagonia para la portada del libro, con una foto que asumo es de Cristóbal Palma, como la gran mayoría de las fotos que por lo menos estamos mostrando ahora en el streaming?
Bueno, yo creo que el Tierra Patagonia se volvió como la síntesis de todas mis ideas de arquitectura. O sea, la cala es como mi casa tesis, es donde como están todas las apuestas, ¿no es cierto? Y empiezan como a desarrollarse. Y de la cala al Tierra Patagonia hay como todo un cuerpo de obra, que el Tierra Patagonia es como la ópera prima de esa visión, y que es una visión con Chile y tiene que ver con todo este invento que hace Pedro Ibáñez, a propósito, qué bueno que lo mencionaste, sobre la hotelería de lujo en Chile y cómo esa hotelería de lujo nos hace aparecer una condición de Chile que es su territorio y su paisaje, y que nos hace ser muy únicos en el mundo y que es detrás de lo que nosotros estamos. Entonces ellos, con esa hotelería y con esa manera de entender y habitar el lugar, construyeron una identidad de Chile.
Así es.
Entonces por eso está ese proyecto, porque este, por supuesto, sigue en esa línea y va aportando otras dimensiones y otras visiones. Y por otra parte, es un hotel en madera en que también está toda esta tendencia internacional en que hay varios arquitectos, y sobre todo Alex de Risque, que plantea que la madera es el material del siglo XXI y que el CLT, el Cross Laminated Timber, es el nuevo hormigón, y no solamente por sus credenciales medioambientales y su rapidez y su sistema circular y no desechos, y porque también trae nuevas tecnologías en la manera de construir que hace mucho más eficiente y rápido la construcción. Y yo digo que Chile, esto es mío, es un país de vocación maderera. Tenemos estos grandes bosques, generamos una cantidad de madera bien importante.
Y empresas forestales de nivel mundial.
De nivel mundial, que se exporta la mayoría. Pero en realidad tenemos todo lo necesario para que Chile sea un país madera, ¿no?
¿Qué proyectos tuyos? Me imagino que las tiny houses eventualmente son con madera contralaminada, con CLT.
Hoy he hecho muchos, pero todavía no construyo ninguno.
Ah, ya.
Pero estamos detrás de un proyecto que a mí me tiene muy motivada, que es armar vivienda social con CLT. Acabamos de ingresar el anteproyecto y esperamos que poder llegar al final. Bueno, lo vamos a lograr porque es un desafío, y porque esto lo estamos volviendo un piloto y lo estamos trabajando con todas las reglas del juego para que pueda ser un modelo a replicar por los que hacen vivienda social, sobre todo porque hoy día la lucha con el hormigón es difícil porque como todos los sistemas están hechos en hormigón, siempre es más barato en este momento construir en hormigón, que es más barato en la planilla Excel, digamos, claro. Porque si uno le mete todas las dimensiones de todos los sobrecostos que genera por calidad de vida, por desechos, por contaminación, etcétera, seguramente esa balanza cambiaría. Y además nosotros tenemos un compromiso de ser descarbonizado al 2050, por lo tanto estamos un poquito tarde en ese compromiso. O sea, tenemos que hacer esto de esta manera.
Volvamos un poco al libro. Explícanos qué es, cómo se pronuncia exactamente el nombre de la editorial.
Rizzoli.
Rizzoli, ya, si bien italiano. ¿Pero es una editorial europea o neoyorquina? Porque el lanzamiento fue en Nueva York, ¿no?
O sea, Rizzoli es italiano y tiene sede en como en las capitales del mundo, y esto fue publicado por Rizzoli New York. Ya. Sí.
¿Cómo se hace? ¿Cómo para que un libro de una arquitecta como Cazzu Segers sea publicado por Rizzoli en Nueva York y con un texto introductorio hermoso que demuestra que te entrevistó una buena cantidad de horas, de Philip Jodidio, que es probablemente el editor o el cronista, el escritor de arquitectura contemporánea más conocido y más importante que hay en el mundo, ¿no? Ha escrito más de 100 libros,
o sea, sin duda,
sobre arquitectura contemporánea.
Es una supereminencia, sí. Bueno, es que Philip siempre nos pedía obras para publicar en sus ediciones, estas que son como compendios de arquitectos, sobre todo las cosas de Taschen. En algún momento me dijo que me había recomendado como uno de los arquitectos cuando fue el Mundial de Dakar, el Mundial de Fútbol, que le habían preguntado quién eran los arquitectos en el mundo, y él me mandó un mensajito que me había recomendado. Obviamente que al haber visto mi obra y dijeron, esta es solo casa, no está a la altura, no sé.
No le vamos a encargar un estadio.
No le vamos a encargar un estadio. Y después, no sé cómo se dio, en algún momento Philip me dijo, si quieres hacer un libro, llámame, o sea, escríbeme. Y estábamos con la cosa de que ya era necesario hacer un nuevo libro, o él me dijo, ¿por qué no hacemos un libro? Algo así pasó. Y empezó como el desafío de cómo hacer un nuevo libro, porque habían mil cosas. Y
asumo que él ha trabajado muchas veces con la editorial Rizzoli también, por lo tanto él, había
claro,
un vínculo, ¿no?
Claro, él nos recomendó, cuando ya empezamos a trabajar, él nos recomendó varias editoriales. Y finalmente nosotros nos entrevistamos con ellas y decidimos irnos con Rizzoli por como su trayectoria y su colocación en el mundo.
¿Cuál es la proyección de un libro como este en inglés, con este texto de Philip Jodidio, editado por esta editorial, lanzado en Nueva York? Yo sé que se vende en tu página web, que es una forma de poder comprarlo ya hoy día.
Sí, y en contrapunto.
Y en contrapunto, ya. Contrapunto. Y ahí está físicamente.
Sí, ahí está físicamente.
Excelente. Pero me imagino que esto pretende que el libro se pueda comprar en distintos continentes, y no solamente en América Latina, sino que en el mundo. Está proyectado a nivel internacional, ¿no?
Sí, está ya en el mundo. De hecho, alguien me dijo ayer que lo estaban anunciando en una importante librería en España, a pesar de que es un libro en inglés. Está, hoy día se puede comprar, y también se puede comprar a través de Amazon o de la misma plataforma Rizzoli.
¿Lo podrías encontrar el día de mañana en alguna librería en Japón o en Australia
o en China, qué sé yo dónde? Sí, sí, sí.
Ya, importante. Hoy día entonces, si alguien quiere comprar este maravilloso libro, se tiene que meter a cazzusegers.com, y ahí en la parte tienda. El libro vale 79.990 pesos. Quiero decir que un libro de 252 páginas, de 27x33 centímetros, de tapa dura, es pesado. Es un libro grande, es un libro.
Pesa como 2 kilos, es tremendo.
Es un libraco. Sí. Tiene un azul hermoso. Tiene una foto increíble. Hay de varios fotógrafos, pero quiero destacar a Cristóbal Palma, porque las fotos que subimos hoy día al Instagram de Santiago Adicto y que estamos mostrando a él, la gran mayoría, salvo una creo que es de Marcos Segers, todas las demás son de Estudio Palma, de Cristóbal Palma, pero hay otros fotógrafos que por supuesto participaron en el libro, y hay textos también, muchos textos tuyos, o sea, sí. Esto es una mezcla entre Philip Jodidio y Cazzu Segers, digamos, ¿no?
Sí, sí, porque pasó cuando estábamos armando el libro, y quiero contar esta anécdota, en que tenía como una bolsa, como uno decía, ¿por dónde lo armo? Y tengo un amigo que es Gonzalo Pedraza, artista y curador, que es muy organizado de cabeza, y nos juntábamos siempre como a comer y a conversar, y un día llegó con el libro armado y me dijo, Cazzu, son dos libros. Uno un libro de arquitectura puro y duro, y otro un libro más íntimo. Entonces yo dije, ya, el de arquitectura puro y duro es fácil, están las obras, no hay tanto compromiso, ¿no? Así que así parte este libro.
¿Y al final se combinaron las cosas o el íntimo quedó pendiente?
El íntimo va a ser. Más a futuro, no sé cuándo.
Ok, hay otro libro.
Hay, claro, como mucho más, como de lo que uno, del, no sé, pues de la cosa íntima que te lleva a la obra, ¿no?
Perdón.
Igual en este libro están esos guiños, porque yo me acuerdo que un día me desperté y dije, oye, pero van a llegar 1.200 copias a Chile y a un público hispanoparlante, ¿cómo hago para conectar con el público hispánico parlante? Entonces, lo que hice, como todos mis proyectos nacen de la palabra poética y de una cifra poética, lo que hice fue manuscribir esa cifra poética. Hay una metodología artística para llegar a la forma siempre, que lo llamo la tesis del territorio, y que parto con un gesto que se va enfigurando en forma. Entonces, ese gesto, que es el que tiene toda la potencialidad de forma, hay una portada de cada proyecto en que está gesto, figura y forma, y la cifra interna del proyecto manuscrita a mano en español.
O sea, hay un lenguaje visual que te permite entender cosas aunque no entiendas inglés, claro. Pero además hay algunos conceptos en español.
Entonces todo el concepto de lo que estructura el proyecto está en español.
Perfecto.
Manuscrito, creo que hay que entenderme la letra, pero si me la entienden ya se entiende cuál es como el hueso del proyecto, ¿no?
Me alucinó saber que teníamos una conexión a través de una película que a mí me rompió la cabeza cuando lo vi a mis 18 o 19 años. Tanto la película como su banda de sonido aparece mencionada en el texto de Philip Jodidio, que es la película Koyaanisqatsi, sí. Life Out of Balance, una película del año 82, que tiene una banda de sonido de Philip Glass que es una de las bandas de sonido más impresionantes que yo he escuchado en mi vida. La película también es una serie de imágenes que te dejan completamente atontado. La usaste, de hecho, no sé si lo cuentas tú, pero está en el texto, dice, la usaste en tus clases como profesora visitante en el Advanced Design Studio de Yale, en la Escuela de Arquitectura de Yale, porque en el fondo esta película de Godfrey Reggio explora la relación entre las ciudades y la naturaleza en Estados Unidos.
Sí.
Pero es absolutamente aplicable y con una mirada bastante adelantada a lo que pasa en cualquier mundo urbanizado. Explícanos qué es para ti Koyaanisqatsi, para que además la gente diga, esta película la tengo que ver y esta banda de sonido la tengo que escuchar hoy día mismo en Spotify.
Sí, bueno, esa película me la presentó mi amiga Tere Moller, la paisajista.
Paisajista además de algunos de tus proyectos, ¿no?
De varios de mis proyectos. Claro. Éramos amigas y nos conocimos en Nueva York. Yo viví un año en Nueva York entre el 87 y el 88. Ahí me la presentó y a mí me voló la cabeza.
Fue el mismo año que la vi yo, el 88.
mira
solo que fue en Jerusalén, ¿no? Claro. En Nueva York.
No, y entonces,
en un festival, hacia el aire libre, Koyaanisqatsi.
Ah, no, como impresionante, tiene que haber sido.
Te sacude.
Te sacude, sí, porque es muy visual y es muy literal. Y bueno, y la uso como me invitaron a dar una charla en el Mundaneum a Mendoza, que se llamaba como los desafíos del siglo XXI, una cosa así.
¿En el qué de Mendoza?
Mundaneum, que es una como agrupación que arma un arquitecto costarricense con un salvadoreño.
Como lo conocía.
Que lo que hacen, y juntan muchos arquitectos del mundo como con mucho prestigio, y van a la periferia. Hacen estos mundaneum en la periferia para que pueda llegar la buena arquitectura a los lugares donde probablemente no llegaría. Y esto fue uno en Mendoza, un segundo mundaneum, y ahí yo partí, escribí algo que se llamó mi manifiesto, que hoy día lo estoy usando mucho para el siglo XXI, que está aquí, de hecho.
Aquí en el libro.
En el libro, yeah. Donde parto con el tema de Koyaanisqatsi, cómo Koyaanisqatsi anticipa lo que estamos viviendo hoy día en la crisis social, medioambiental y humana y de tecnología, en esta como era postindustrial, por decirlo así, y posttecnológica. Entonces, para mí, Koyaanisqatsi, a ver si me acuerdo, es un significado, la respuesta primera es que es una palabra hopi, Koyaanisqatsi.
Claro.
Entonces, el significado es la vida fuera de balance, pero tiene cinco acepciones. Entonces, la primera es como vida en caos. No me acuerdo bien cómo las acepciones, pero para mí los 80. Después, una vida desintegrándose en los 90. Después vienen los 2000 como la vida fuera de balance. Los 2010 en que está ya, pero el caos total, y 2020 es una forma de vida que nos llama una nueva vida. O sea, lo que anuncia Koyaanisqatsi es este cambio de paradigma cultural planetario en el que estamos y cómo estamos llamados a una nueva edad sobre la Tierra, que es un poco lo que se está formando. Y para mí esas respuestas vienen mucho de Latinoamérica, y de los habitantes del Pacífico y de todas las culturas que mantienen vínculos a culturas originarias, que tienen como de suyo ser sustentable.
Y ahí viene tu mirada y esta postura que es súper interesante, que es hablar del low tech. O sea,
exactamente,
hacer con lo que tenemos a mano, ¿no?
Sí.
Está muy conectado con la película de la que estábamos hablando, está muy conectado con el respeto, digamos, al espacio donde vivimos, está muy conectado con entender el territorio, quizás no la palabra territorio con este concepto más politizado de los últimos años, sino que el territorio.
¿Tú cuando dices, parte del ser.
Tú cuando dices territorio, ¿qué dices, Cazú Segers? ¿Qué piensas cuando dices territorio?
Quiero tomar una frase de Ricardo Rossi, que es un biólogo, filósofo, padre de la biología ética. Se me olvida como el segundo apellido, ecoética, que es Ricardo Rossi, que trabaja en este centro de investigación en Tierra del Fuego, y él dice que el territorio donde nacemos conforma nuestro ser, o sea que uno se desarrolla en un cara a cara con el territorio, por eso uno es tan nostálgico siempre de sus lugares de origen. Entonces, de alguna manera nosotros somos territorio. Territorio somos nosotros, está en nuestro cuerpo. Y ese vínculo es algo que las comunidades, los pueblos originales o las comunidades indígenas lo tienen de suyo. Y nosotros hicimos como una separación al crear como toda una metodología de abstracción, que es un poco como todo el desarrollo cultural.
Y hoy día lo necesitamos ya no por no solamente por una especie de elección, es como que no nos queda otra, ¿no?
No nos queda otra. O sea, somos una especie en la línea de extinción,
claro,
planetaria, si nosotros no cambiamos nuestras prácticas.
Tú dices en el libro, los americanos necesitamos reconectar con nuestro origen, volver a la tierra, land. Me imagino,
sí,
que en este caso la traducción es literal, es tierra.
Tierra,
¿no?
Sí.
Y entenderla como sagrada, aprender de nuestras comunidades indígenas, y aquí voy a decir algo en inglés porque no supe bien cómo traducirlo, que tenga su sentido, de que is sustainable in and of itself.
Que es de suyo sustentable.
Ya.
Esa es la traducción. Para ellos, o sea, no, como
claro,
que no está la pregunta de si voy a ser sustentable. Son sustentables, ¿no? La manera como se vinculan y se relacionan con la tierra. Y su cultura y su cosmovisión está toda armada a partir de eso. Bueno, de hecho las lenguas también están fundadas en los territorios.
Estamos conversando con la arquitecta Cazú Segers a propósito del extraordinario libro que se acaba de lanzar. ¿Cuándo se lanzó oficialmente en Nueva York esto?
23 de octubre,
y a Chile el libro llegó hace poquito,
sí,
digamos.
Hoy día se lanzó
en
Chile.
Hoy día se lanzó. Ya, o sea, tengo
o
una
sea, lo
suerte
estamos
inmensa
lanzando.
De tener el libro aquí encima. Como les decíamos, lo pueden hojear y comprar a través de la página web de Cazú, que es cazusegers.com, y también en las tiendas Contrapunto. Hay una parte en el libro que es un complemento de tu obra muy importante, porque hemos hablado de los hoteles, no hemos hablado tanto de las casas, pero bueno, están varias de tus casas importantes: la Casa Sopro, la Casa Ye, la Casa Lum, la Casa Yu, la Casa Pir, la
sí,
Casa Do, todos estos nombres muy geopoéticos. Pero está también todo este trabajo de los umbrales. Yo he mencionado muchas veces en este programa, invitando al público a que vayan a la Curva 22, a la Plazoleta Negra, ¿no? El umbral Plazoleta Negra. Pero en la Araucanía también hay un proyecto, en Patachoique, hay un proyecto también en el Parque Metropolitano. A eso hay que sumar una ruta patrimonial liderada por ti, que viene desde la Fundación Juan Milo, viene desde antes, que parte en la Plaza de Armas, donde ya hay una pieza escultórica en el suelo y que llega como proyecto hasta la Cumbre del Plomo. Pura geopoesía, pero además aterrizada en proyectos concretos.
Sí.
¿Cómo metemos toda esa parte de los umbrales, de las rutas patrimoniales, de tus trabajos de Andes Workshop, incluso con alumnos que han venido desde Estados Unidos a trabajar a Chile para proponer proyectos? ¿Cómo metemos toda esa parte y la complementamos con tu trabajo de arquitectura más pura y dura, que son los hoteles, que son las casas, que son las tiny houses, que es esta hermosa capilla en Puente Alto? ¿Cómo vinculamos esa parte de tu vida?
Yo creo que es a Mérida.
Ajá, ahí volvemos a la Universidad Católica de Valparaíso.
Sí, porque a Mérida, claro, a Mérida lo que nos llama, o sea, Mérida, yo traspolando a la Eneida de Virgilio, que es lo que inaugura la latinidad, yo digo que a Mérida está inaugurando la americaneidad, o esta nueva edad sobre la tierra, y lo que nos llama a Mérida es a que los latinoamericanos, hasta el momento que se hace este poema épico inaugural, somos imitadores de muchas culturas, pero no hemos asumido nuestra condición de americanos o latinoamericanos, y que estamos llamados a generar nuestra propia cultura. Entonces, ¿cómo uno genera una propia cultura? Construyendo signos en el territorio. Es como porque es el primer gesto que, que está, obviamente que ese signo está cifrado en todo un pensamiento profundo, pero que inaugura otras maneras de hacer. Entonces las plazas umbrales son eso, son signos inaugurales de otras maneras de hacer que están vinculados a esto que estamos hablando, de esta conexión con el mundo indígena, de poner en valor nuestro territorio y de entender. O sea, yo, mi pregunta, y como nace el Observatorio Las Tarrias, es ¿qué es Chile, quiénes somos los chilenos y qué país queremos construir?
Entonces, el Observatorio Las Tarrias, perdón, que ya no existe físicamente en Las Tarrias, donde estabas con Miguel Laborde,
con
¿no es
cierto? Con Miguel fuimos cofundadores.
Y donde hacen sucursal de Chile del Instituto de Estudios Geopoéticas.
Sí, exactamente. Y eso después muta más mil, porque bueno, ya hicimos 5 años, 6 años, Miguel se va como director de imagen de Chile, se formó eso. Fuimos también uno de los de las sedes de reuniones con Simon Anhol a propósito de que la contrató Fundación Imagen de Chile para hacer entender cuál era la imagen de Chile, porque él es como una especie de psicólogo de las imágenes de Chile, de las imágenes país del mundo. Y Simon, cuando me dijo, no quiero ni pensar lo que habría dicho sobre Chile si yo no hubiera tenido esta reunión, porque le mostramos otra dimensión, ¿no? Y él recomendó que hubiera un observatorio de Las Tarrias, como lo que nosotros hacíamos, en todas las capitales del mundo. Eso se tradujo para los chilenos en una tienda de productos de Fundación Chile, pero bueno, por lo menos existe esa tienda de productos como con una identidad. No está como el contenido cultural, poético, de visión, ¿no? Y de investigación, que tenemos muchas cosas muy particulares los chilenos. Entonces, como que hace falta como poder mostrar todo ese otro lado. Y de ahí, cuando terminamos eso, como que yo sentía que era necesario generar proyectos concretos, y en un encuentro con Canuto
Errázuriz,
a propósito del contrafuerte cordillerano Santiago.
Gran deportista que sube el plomo como si estuviera caminando por el Paseo Humana, entre otras cosas, ¿no?
Sí, no,
gran persona, así. Gran deportista, sí. Gran emprendedor.
Sí, y ahí partimos trabajando juntos, en que yo estaba preocupada de por qué el Manquehue no tenía señalética, y después hablé con el alcalde también por qué no éramos capaces de proteger las cuencas, las quebradas, de no construir, sino que de generar estos corredores biológicos que se integran a la ciudad para generar una relación piedemonte con ciudad más orgánica y más como natural. Y ahí el alcalde me invita a una reunión, conozco a Canuto.
Alcalde de Barnechea.
El alcalde de Barnechea, que en ese momento era
Felipe Guevara,
¿no? Sí. Y así partimos trabajando juntos, y aparece como todo este, yo conceptualizo como toda el contrafuerte cordillerano. Digo, en realidad Santiago, si uno lo entiende, no es su espacio construido, sino su espacio natural, hay una oportunidad única. O sea, uno necesita ir a Torres del Paine para tener una experiencia de naturaleza profunda, la tenemos aquí al frente, está lleno de senderos que han hecho los arrieros en su transhumancia. Creo que ahí, ¿cómo se llama? Ay, se me cae el nombre del escultor de nuestro amigo.
Ah, Vicente Gajardo.
Ay, no, el,
¿no?
No.
Pancho,
ay,
Casituga.
Pancho con la Ángela han hecho un montón. De hecho, hicimos nosotros una cabalgata a través de Olivares hasta el plomo. Y uno empieza como a encontrarse con este mundo del contrafuerte cordillerano. Y ahí armamos este como conceptualización de Santiago Capital Outdoor, donde nace la ruta esta patrimonial. Y empezamos. Y también yo había hecho ya un proyecto en el sur con la ruta Pehuenche, que es, no voy a contar toda la historia porque si no...
No, de hecho nos quedan como 2 minutos, no, necesito hacerte otra pregunta.
Ya, entonces me callo. Ya.
No, pero es que esto demuestra la cantidad de capas que tiene Casus Ejers. Y uno necesitaría, yo creo que unas 4 horas de conversación para tratar de hablar un poco, aunque sea de todas. Pero a propósito de Mereida, leía en el libro, y no sabía esto tan íntimo, tan lindo, que tu profesor Godofredo Yomi, uno de los fundadores de la Universidad de la Escuela de Arquitectura de la Católica de Valparaíso, poeta, ¿no es cierto?, creó un grupo en la Escuela de Arquitectura llamado Actos Poéticos, y dijo que, esto traduje yo del inglés, que los hombres latinos no podían estar ahí, que era como para otro grupo, y de alguna manera simbólica, dices tú, te dio una voz, te dio como un espacio, así como, los que no son hombres latinos, que han sido la mayoría, vengan a este grupo. Y ahí, explícanos cómo fue eso.
Claro, no, es
que, bueno, y la importancia de Godofredo Yomi en ti.
De hecho, el encuentro con Godofredo Yomi, porque yo entré a la Escuela de Arquitectura, el primer año es común con los diseños. Yo entré a estudiar diseño. Yo, a mí la arquitectura no me atraía ni una gota.
Ya, no sabía.
Sí, no. Entonces, como yo digo que la arquitectura me encontró a mí, Y ahí en ese encuentro con Godo fue clave. O sea, él me habló de Amerigde y todas estas cosas que estoy contando, que América no había sido, que Colón venía a las Indias, que no había sido descubierta, que había que hacer ciudades propiamente latinoamericanas. Y dije ya, todos mis intereses confluyen en esta visión. Y bueno, y de hecho Godo fue mi padre espiritual, yo lo llamo así, ¿no? Fue mi maestro, fue muy cercano. Y fui arquitecta por ese encuentro. Y en mi escuela, en esa época, no se rían, los mayores decían que las mujeres no podíamos ser arquitectas porque no teníamos la capacidad de abstracción necesaria para ser arquitecta. Entonces había que romper muchas barreras.
¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué difícil! Sí. ¿Qué porcentaje de mujeres había en la época?
Muy poca. Yo, me tocó hacer casi todos los talleres. Al principio habíamos más y después la mayor parte de los talleres fui la única mujer del curso. Entonces me pasó que uno se tiene que empezar como a poner un poquito más amachada, sí, así como más masculina. Y en esta, con Godo conversábamos mucho. Nos íbamos caminando de recreo donde estaba la escuela hasta su casa ahí al lado de la Avenida Perú. Entonces todo ese rato era de conversaciones, y en esas conversaciones yo le cuento que nos pasa esto, que las mujeres como que no tenemos lugar en la escuela, y él inventa los actos poéticos, donde dice que solamente las mujeres podemos recitar la poesía porque los hombres chilenos, no sé si todos los hombres, tienen voz de pito. Por eso que quedan fuera los hombres. Y solamente participamos las mujeres. Y de hecho, en el libro 100 diseños de Pato Pozzo.
Pato Pozzo, libro.
Puse esto.
Texto sobre Amerigde.
Mi texto es sobre los actos poéticos. Y cómo, claro, Godo nos da voz a las mujeres. Y ahí es donde aparece mi voz.
Maravilloso. Cazú, me quedo con 300 temas sin poder hablar contigo. Pero bueno, usamos todo el tiempo que teníamos con la excusa de este libro fantástico, y que tengo la suerte que además ya me dedicaste, así que me siento, pero absolutamente, siento que me tienen que tener envidia por un rato. Cazú Zegers, Architecture in Poetic Territories, con texto de Philip Jodidio, de la editorial, pronúnciala de nuevo tú, que es
Rizzoli,
que ya lo pueden comprar a través de la página web de Cazú, que es cazuzegers.com, o en las tiendas Contrapunto. Nuestro queridísimo panelista Pablo Altiques te manda muchos cariños y felicitaciones por el libro, así que aprovecho de entregártelas en este mismo momento.
Muchas gracias.
Y gracias, Cazú, gracias por estar acá y a seguir haciendo esta maravillosa arquitectura, pero no solo arquitectura que hace, sino que todo un desarrollo de cómo ver el mundo, de un paradigma que viene desde tu cabeza y desde el equipo que te rodea.
Muchas gracias, Rodrigo. Ha sido muy linda la conversación.
Preciosa.
Sí.
Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
El silencio puede ser tan poderoso como las palabras.
En Duna, la artista multimedial Laurie Anderson. Escapa del ruido. Duna. Voces, ideas y sonidos de tu mundo.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo esto y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de diciembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Los departamentos de Edificio Isidora y Benjamín, de Inmobiliaria Hexacón, destacan por su diseño, amplitud de espacios y continuidad de vistas gracias a ventanales de piso a cielo. También por sus cocinas y closets diseñados con el sello y calidad de la marca brasilera Bontempo. Un proyecto con espectaculares departamentos de uno y dos dormitorios en pleno barrio El Golf. Conoce más de Edificio Isidora y Benjamín en hexacon.cl.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Las sorpresas de la ciudad siguen llegando a Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman en Duna 89.7 y duna.cl.
Estamos de vuelta. Ricardo Larraín está a punto de desafiarnos con el acertijo musical y como ayer me saqué un 7, me tinca que hoy día la va a tirar muy difícil para bajarme el promedio. Ah, al contrario, dice Richie. No te creo, Richie. Inconscientemente. ¡Wow! Bueno, esto no es música, esto es otra cosa, ¿no? Cuando uno habla de esta banda, es otra escala, ¿no? Claro, bueno, sí. A pesar de uno de sus integrantes que se ha puesto un poco... Hay algunos músicos que se han puesto muy pelotudos, pero bueno, uno dice, oye, son músicos, ¿por qué tengo que exigir que además sea un buen ser humano? No tiene por qué ser. Pero al revés, porque el otro líder cada día es más admirable, encuentro yo. Se produjo como un desbalance. Claro, aquí el desafío es decir bien la canción. Bueno, vamos a ver qué pasa. Qué rico escuchar esto. Qué rico. El Fondo 55 más de Entel cerró exitosamente su convocatoria. Fíjense que más de 127 organizaciones de todo Chile postularon con sus proyectos para desarrollar las habilidades digitales de personas mayores y contribuir al desafío de la inclusión tecnológica. Próximamente se informará sobre los ganadores en www.entel.cl/fondo55. Entel contigo en todas. Para ir a todas con todos, no te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross, que está tan bonito y más encima a un precio especial. Te vas a mover con 6 airbags de serie, con un gran maletero y con conectividad inalámbrica. Yaris Cross, encuéntralo en toyota.cl y aprovecha de darte una vuelta en toyota.cl y mira también los híbridos, como el que yo tengo la suerte de usar, el Toyota Corolla Cross híbrido. Qué una maravilla de auto, el pique que tiene por ser híbrido. Los autos con motor eléctrico parten más rápido, ahorran mucha benzina y más encima el Toyota Corolla Cross híbrido no hay que cargarlo, es autorrecargable. Pero bueno, ya les quiero contar que en diciembre tienes que disfrutar de los mejores beneficios pagando con tus tarjetas del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Banco de Chile está en Santiago Adicto. Oye, esto es la banda, no es ninguno de sus solistas. No, solo quería reconfirmar, sí, porque Arauco, a propósito de lo que conversábamos recién con Cazú Sejers, de la madera, de la importancia del trabajo de Cazú en madera, del uso de la madera contralaminada, Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. En Megacentro, y con mucha razón, se enorgullecen de ser una empresa B, porque esto implica que integran activamente los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en cada etapa de su toma de decisiones y en el desarrollo de todas sus operaciones. Siendo una empresa grande como son ellos, ser B es mucho más todavía desafiante, así que notable. BioCiudad, gran iniciativa de aguas andinas con soluciones concretas para el cambio climático, una batería de proyectos de más de $1,000 millones que de verdad es pura resiliencia hídrica. Son proyectos que todos los santiaguinos debemos conocer. Así que te invito a descubrir y a informarte más en biociudad.cl. Oye, los consejos de Enel para esta Navidad segura están buenísimos. Una Navidad libre de accidentes eléctricos es lo que nos desea Enel. Si compras luces navideñas, recuerda que las guirnaldas deben ser de cables gruesos, lo que evita que se corten o se agrieten. Conoce más excelentes consejos en enel.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexagón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata como Casa Bustamante en Ñuñoa. Cotiza y compra departamentos desde 3100 UF con la excelente ubicación, absolutamente típica de Hexacón, con excelentes espacios comunes, realmente notables, y con la plusvalía que es característica de esta empresa. Hablemos de tu próxima inversión en hexacón.cl. El viejito Pascuero se escapó a Open para invitarte a los talleres navideños, a disfrutar del coro de villancicos y mucho más. Disfruta con el viejito Pascuero de jueves a domingo, desde las 11 de la mañana hasta la 1 y desde las 3 hasta las 7, porque el viejito tiene que descansar un rato, ¿no? Esta Navidad, vivir con ilusión es vivir más Open. Y te cuento, por si no lo escuchaste al principio, que el Fondo 55 Más de Entel cerró exitosamente su convocatoria. Más de 127 organizaciones de todo Chile postularon con sus proyectos para desarrollar las habilidades digitales de personas mayores y contribuir al desafío de la inclusión tecnológica. Próximamente se va a informar sobre los ganadores en www.entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas. Bueno, esto no puede ser otra cosa que Pink Floyd. O sea, si esto no es Pink Floyd, yo no me llamo como me llamo. Tira el disco para ver si logro... Ah, del disco The World. Año 1980. ¿Cuántas palabras tiene la canción? 3. ¿Quieres decirme la primera palabra entera? ¿O es mucho? Ya, dime la última. Hell, infierno. Qué vergüenza, pero no sé. La primera palabra parte con R. La segunda con L. Porque la R podría ser running. Ponte tú. Más corta. Run. Sí. Pero la segunda no. No es una T. Con la primera no. Run like hell. Eso. Ya, ahí llegó a mi memoria la canción. No, sí. Muchas veces la vi ahí en el CD, en el booklet del CD, pero Run like hell de Pink Floyd. Me fue pésimo, pues, porque aquí había que saber todo para sacarse... No sé. ¿Qué nota? ¡Oh! 4.7. La nota de mi chica. Ya, está bien. Está bien. Así tiene que ser. Run Like Hell, del disco The Wall del año 80 de Pink Floyd, era el acertijo musical de hoy. Estamos muy atrasados, así que me despido agradeciéndole a todos los que hacen posible este programa y a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, a quienes lo escuchan por Spotify más tarde cuando están... haciendo alguna pega o están trotando o qué sé yo, a todo el mundo que nos escucha en directo o en diferecto. Ya nos vamos, hasta mañana. Chau, chau.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad, junto a Rodrigo Gendelman en el 89.7 y Duna.cl. Duna, espacios y sonidos de tu mundo.